Blog Talk Radio.
All right.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Saijo, periodista, analista de la noticia desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital, www.puntodevistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, en una producción general y dirección de Willy Torres y Torres. Estamos aquí, como siempre, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en consideración el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Sencillamente, así es que canta el coquí. Pero nosotros, y es la razón real por la que estamos, 24 horas, 52 semanas, en la constante búsqueda de la verdad, que otros, que ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Una vez más, vuelvo a recalcar que la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Sencillamente, hoy es lunes 27 de septiembre, o lo que es igual, el 21º día del mes de Tishri, del año 5782. Hoy es lunes. Hoy es el día del arrepentimiento total. Hoy es el día para celebrar ese gran contrato firmado espaldas del pueblo. Pero qué bien que lo hicieron, ese gran legado de el gobernador Flip Flop Milhouse Tuño, Wanda Vigi y el señor Gato Pepe Luma. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Este país brilla. El satélite ya no nos ve, porque ya no sabe si el resplandor que emana de Puerto Rico, con la excelente labor en la electrificación del país, que Luz tiene contra un lucero de la mañana. Puertorriqueños, yo no sé por qué la gente se anda quejando. Nosotros hoy tuvimos la gran satisfacción de poder disfrutar al ritmo de las máquinas energizantes por 4 horas consecutivas en el día de hoy, cuando ayer tuvimos 3 horas también bajo el ritmo del sonido de las máquinas en todo el barrio. Pero hoy es el día del arrepentimiento total. Ya hay un silencio sepulcral que es bien difícil de poder soportar, este silencio que hay cuando apagamos las 22 máquinas que hay aquí en mi barrio. Pero si ustedes, de los que como yo quieren seguir disfrutando de los días del resto de tu vida y de tu encierro por decreto por virtud de las órdenes ejecutivas del gobernador putativo no electo de Puerto Rico, es cierto, porque nadie sabe quién fue el que ganó. 15%. Ay, bien. Señor, use la bendita mascarilla o tapabocas, como usted le quiera decir. Úsela todo el tiempo. Y además, en público, mantenga la distancia social. Cuando llegue a su casa, haga lo que a usted le dé la gana. Cierre la puerta y a darle un apretón a su esposa, a su novia, a su novio, a su chilla, a su chilla, a lo que sea con lo que usted entró a la casa. ¿Qué le importa a ellos lo que usted haga en su casa? Bueno, ellos quisieran saberlo. Y han intentado incluso limitar cuántos invitados usted tiene en su casa. Porque el virus de COVID es tan inteligente que sabe cuando usted tiene más de 6 invitados en su casa y el séptimo lo contagia. Quien quiera que sea el séptimo. Eso dice Gerhenker Mellado. Eso es lo que dice Gerhenker. Así que no sea morón. En caso de duda, salude. Y seguimos repitiendo aquello de que, señores, debemos de andar por buen camino porque nos siguen ladrando los perros y los gatos nos hacen ya. ¡Yeah! ¡No! No podemos impedir que el viento sople. Eso es imposible. Pero, señores, sácalo que nos daña el show. Pero mire, hay que saber cómo hacer molinos de viento para hacer que el viento trabaje a nuestro favor. Vamos rapidito entonces a darle una mirada a los sismos más significativos. Los más recientes fueron 2 hoy durante el día. Y como ustedes saben, nuestra fuente de información es el U.S. Geological Survey Agency y la Red Sísmica de Puerto Rico. Esta información, como siempre, es una gentil, muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Estas farmacias son propiedad del astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres, licenciado Armandito Torres, y sus hijos Armandito y Javier. Bueno, 2 movimientos telúricos se registraron temprano hoy. Uno fue de 3.2 a 9 kilómetros al noroeste de Coto Laurel, en Puerto Rico, a unos 21 kilómetros de profundidad, y otro a 5 kilómetros al sur-suroeste de Indios, en el área de Guayanilla, entre Guayanilla y Yauco, por ahí, a unos 12 kilómetros de profundidad. Ayer, día 26 de septiembre, se registraron 2 movimientos telúricos en nuestra región de interior. Uno de 3.5 a 109 kilómetros al norte de San Antonio. Norte de San Antonio es al área de Rincón. O sea, eso fue al norte, perpendicular a Rincón. Así, ahí. Ese es el área de San Antonio que llaman. A unos 30 kilómetros de profundidad fue de 3.5. Y otro, allí mismo, a unos 99 kilómetros al norte noroeste de San Antonio, pero este fue a 7 kilómetros de profundidad. No hubo boletín informativo porque ninguno de los movimientos telúricos alcanzaron intensidades mayores de 5, no alcanzaron ahí. Por tanto, no hubo ninguna activación de protocolo de emergencia, no hubo boletín informativo, no hubo vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o tsunamis. Por tanto, les recuerdo, siempre tengan presente que la diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted sabe que tenía que hacer antes, ayer, el mes pasado, el año pasado, esta mañana, hacer antes del terremoto, durante el terremoto y tan pronto un terremoto termine. Esa es la diferencia. Infórmese, entérese. Vaya a la oficina de manejo de emergencias del municipio en que usted nos está escuchando. Pídale el panfletito de información, son varios, de qué hay que hacer, cómo, cuándo y dónde. Léalo, practíquelo, haga simulacros de familia, que toda la familia sepa qué hacer, dónde esté, ya en la escuela, en el trabajo o en la casa, en caso de la eventualidad de un terremoto de grandes proporciones. ¿Que quede un terremoto de grandes proporciones? Eso se va a dar cuenta usted de inmediato, cuando todo se esté cayendo, las paredes cuarteándose, y usted no puede ni siquiera mantenerse en pie, y tiene que buscar protección porque están cayendo cosas encima. Y dura más de un minuto. Y ese minuto parecerá una eternidad. Espere escuchar alarma. No espere asistencia, perdón, de ningún empleado municipal, a menos que usted no sea el empleado municipal. Porque todas las autoridades van a estar en la misma situación que usted. Lo que sí usted tiene que tener presente es si usted vive en un área que ha sido previamente calificada como área inundable o área de tsunami, usted debe de salir de inmediato, coger su mochila de emergencia y salir de inmediato del lugar, aunque después tenga que regresar porque no pasó nada. Pero tan pronto se detenga ese temblor de grandes proporciones, usted utilice las rutas de desalojo y váyase a los lugares de seguridad ya premarcados de antemano por la autoridad. Esto no es cuestión de salvar animalitos, propiedad. Esto es cuestión de salvar su vida. Ah, que no vino un tsunami. Ay, qué bueno. Por lo menos en 70 horas usted regresa a su casa y todo en orden. A recoger todos los regresos. Pero recuérdenlo. Infórmense. Edúquese, porque los gobiernos de este país, desde 1918 hasta esta parte, han sido todos altamente irresponsables, sin tomar en cuenta si son el gobierno federal o gobiernos de la colonia o de los gobiernos de los distintos partidos políticos que han gobernado el país. Todos han cometido la irresponsabilidad asesina, si se quiere llamar, de no educar a este pueblo. Y ustedes oyen a todos los locutores estos de pacotilla en los programas del tiempo diciéndole que los huracanes son cosa de vida. Los huracanes es una vez al año. Los huracanes son una vez al año. ¿Y cuántos huracanes nos pueden impactar? Uno o dos. Los terremotos son cosa de todos los días en Puerto Rico. Todos los días y no avisan. No hay forma de saber cuándo vamos a tener uno de grandes proporciones. Pero la gente no sabe eso. A la gente no se ha educado. No existe un currículo en el Departamento de Educación. No existe un currículo en las universidades. Esas universidades que preparan a los profesionales de la educación, a los maestros, para cómo manejar una situación de 40 o 30 niñitos de kinder en el momento y en la eventualidad de un terremoto. Los maestros no saben qué hacer porque nadie les ha dado un adiestramiento. Aquí está todo el mundo buscando las pensiones y los salarios y las condiciones para el maestro, pero nadie habla de un currículo de enseñanza que sea ajustable a la seguridad de los estudiantitos, a la seguridad del pueblo y a la cultura, a la educación y sobre todo a qué hacer en la eventualidad de algo que puede suceder en cualquier momento sin avisar. Vamos a darle una mirada rapidito a los niveles de polen de hongo, que como ustedes saben es una muy amable gentileza del doctor Benjamín Bolaños, de la Universidad de Puerto Rico y de la Asociación de Alergias de América. Está con sede en Caguas. Y ellos, el doctor Bolaño, nos informa que los niveles del polen del hongo a esta hora del día están como sigue. Digo, a la hora en que me dio el informe, fue más tempranito, pero bueno, pero eso no cambia tan radicalmente. El polen de árboles estaba en naranja, la hierba mala y el polen del pasto ausente, mientras los hongos estaban en rojo, muy alto. Y el Departamento de Recursos Naturales nos informa que el particulado, la contaminación del aire que estamos respirando, en el caso de San Juan está en nivel amarillo, que son en 60 puntos moderados. Ponce no teníamos los números disponibles. Y en el suroeste, acá en el paraíso terrenal, está en verde, en 24 puntos, que es buenísimo. Así que esa es la realidad. En el este tampoco tenemos números, porque aparentemente autoridades de recursos naturales, el este de Puerto Rico no existe. Es un abismo que hay por ahí para abajo y nadie sabe dónde termina. Habrá que preguntarle a los traficantes. No, ¿a quién? No, no. Él no tiene nada que ver. ¿Cómo es? No, él lo único que ha hecho es unos parientes que habían perdido, que resulta que estaban presos allá, y unos contratistas, una reverenda para que diga gloria a Dios, amén, y a Dios, $10,000 al mes. Ay, ay, Padre Santo, es mejor bregar con... Señores, esto evidencia lo que siempre hemos dicho, que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Nos vamos a ir una pausa, pero cuando regrese, iremos derecho a lo que vinimos. El crédito debe darse a las obras y no palabras. ¿Eso lo dijo quién? Don Quijote de la Mancha. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, nos vamos. No, si todavía tenemos tiempo. ¿Qué hora es? Perdón. Vamos a coordinar los teléfonos, la hora, porque acuérdate que aquí se había ido la luz y en San Juan le llegó antes de irnos al aire y son las y 26 minutos pasada la hora. Así que, sí, nos vamos una pausa, señor director, y regresamos, Dios mediante, tan pronto usted lo permita. Disponga de los micrófonos. Parece que no estamos sintonizados, coordinados muy bien, pero bueno, seguimos. Perdón. Vamos entonces a dar una mirada a los titulares de la prensa en Puerto Rico. El periódico Nuevo Día dice hoy que la Junta de Supervisión Fiscal aumentó a $2,000 el tope de ingresos para los recortes en las pensiones. La decisión es fruto de las negociaciones con los líderes legislativos y el gobernador putativo de Puerto Rico. Y abre la puerta al proyecto de ley que es necesario para reestructurar la deuda. Deuda que nadie ha querido auditar. Nadie quiere saber la verdad detrás de todo esto por la cantidad de nombres que estarían siendo acusados por haber inducido a Puerto Rico a la crisis que hicieron desde el 2006 a esta parte. Pero el pueblo, lo más bien, gracias, están calladitos, aquí nadie dice nada, nadie preocupa, nadie se molesta, pues la impunidad continúa. Por otro lado, el Departamento de Justicia recomienda que se designe un FEI contra José Guillito Rodríguez, alcalde de la ciudad de Mayagüez. Y continúa la cacería de brujas. Además del alcalde de Mayagüez, también se hizo la petición contra la gerente de finanzas municipal, Shahaira Valentín Andrade. Mientras tanto, claramente la inconstitucionalidad, un nombramiento del Supremo en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. En Puerto Rico, este país está patas arriba y uno no entiende qué está haciendo la minoría, sino la mayoría legislativa que pertenece a la oposición al gobierno. El gobierno actúa por decreto, está haciendo lo que le da la gana, y los señores legisladores del Partido Popular y de Acción Ciudadana y de la Mugoya están dándose a bofetar por ver cuál es más pillo que el otro, y nadie está haciendo lo que hay que hacer para lograr que este país se vuelva a caer sobre los rieles y continúe en la dirección hacia un puerto seguro. Cosas veredas, mi querido Sancho. Bueno, de todas maneras, el periódico El Vocero dice que radicado en la Cámara de Representantes el proyecto sobre el plan de ajustes de la deuda. posponen para noviembre la vista de estatus contra el licenciado Jerome Garza. Primera Hora, por su parte, dice que el gobierno anuncia especial para los participantes del PAN. Los desembolsos se harán los días 28, 29 y 30 de septiembre. Entonces, mañana, el jueves y el viernes. Dueña de una farmacia en Juana Díaz se declara culpable de vacunar a niños contra COVID-19. Enfrenta una pena máxima de 5 años de cárcel, una multa de hasta 250,000 y 3 años de libertad supervisada. Ya veremos. Por otro lado, el periódico Metro dice que llegan a 200,000 los abonados sin servicio eléctrico. Exigen investigación sobre el propuesto campo de tiro al blanco en Salinas. Someten resolución para que sea la legislatura municipal la que asuma la responsabilidad sobre la pesquisa. Pizel dice que el negociado de energía, el comité municipal que Pierluisi organizó, que lo preside la secretaria de la gobernación y todos los miembros del gabinete, para atender los planes de emergencia de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. El público puede enviar sus comentarios. ¿Para qué? Para que no los escuchen. ¿Ah? Para que cada carta o mensaje que llegue lo echen al zapacón, como han hecho históricamente desde que subieron al poder los 3 gobernadores últimos del PNP. El público puede enviar sus comentarios, pero ¿para qué? Para continuar con la impunidad, para que ignoren todas las sugerencias que puedan hacer al negociado de energía, que a su vez está compuesto por miembros del PNP, como la hija de Larry Zeilham. Todo es una payasada y una falta de respeto a la inteligencia más simple de un pueblo tan zamacuco y lambe tuerca que permite que toda esta impunidad reine en este país. Es absurdo que estemos viviendo esta situación cuando en realidad podríamos detenerlo en 24 horas de la misma manera en que se logró sacando de Puerto Rico al pelafustán de Ricardo Rosselló Nevares. Mientras tanto, el periódico La Perla del Sur dice que exigen que Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía dé explicaciones ante las constantes faltas de generación de electricidad. ¿Por qué? Porque hay una complicidad entre la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica con Luma para hacer lucir a la energía eléctrica cada vez más mal para justificar una privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico y privatizarlo todo de una vez, que es la intención de desmantelar completo al pueblo de Puerto Rico. Ustedes no se dan cuenta, pero se van a dar cuenta cuando un día descubran que están anados en dirección a Dios sabe qué dirección, porque los habrán votado. Mire, si ustedes notan en las redes sociales, hay unas empresas ofreciendo comprar las casas de la gente que aparecen en las listas de las redes sociales. ¿Quiénes son los que las van a comprar? ¿Con qué propósito están haciendo la oferta? Para que usted se vaya y entonces traer un gringo o Dios sabe a quién demonio para que compre su propiedad y reemplazarlo a usted por un extranjero para que haga lo que le conviene a ellos y no lo que a los puertorriqueños nos conviene en nuestra tierra, en la tierra que nos han usurpado, que nos quisieron robar como se robaron a Hawái. Señores, la decisión está en manos del pueblo de Puerto Rico y si no abrimos los ojos, vamos a encontrarnos el día menos pensado, camino a nado hacia un lugar que ninguno de nosotros queremos ir. Ahora sí, señor director, ahora sí nos vamos a la pausa de verdad. Si es usted tan amable, disponga de los micrófonos y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don William Torres y Torres, por devolverme los micrófonos acá, a pesar de los horarios en nuestros relojes. Pero estamos ya estamos en tiempo, ya estamos en tiempo. Bueno, y en la página de la mesa de redacción de Herr Henker. Si ustedes no saben quién es Herr Henker, búsquenlo. Es más, búsquenlo en el diccionario. Voy a hacerte lo más fácil. Búsquenlo en el diccionario alemán-español. Herr Henker. Henker. H-E-N-K-E-L. Muchos me han preguntado que por qué yo tengo esa sección de la redacción de Herr Henker. Y ellos no saben lo que es. Pues bueno, búsquenlo. Búsquenla. Pues nos informa Herr Henker. Hoy, promedios de casos confirmados de prueba molecular. Hay acumulados hasta el día de hoy 149.282. Nos informan que en casos probables de prueba de antígeno hay 64. Ayer hubo 88. En casos de pruebas de antígeno hay 57, hay acumulado 31.438. Ayer, defunciones, se habían reportado 4, hoy se reportó 1, acumulado hay 3.133 muertes supuestas y alegadamente por culpa del virus. En términos de hospitalización, ayer habían 208, hoy hay 164 hospitalizados adultos y en el en ICU, que es la palabra en inglés para unidad de intensivo, hay 55. Había ayer 208, hoy hay 164 hospitalizados adultos y en ICU hay 55. Hospitalizados pediátricos, no hay ninguno en intensivo. Ayer habían 19, hoy hay 9, ninguno en intensivo. Ese es el resultado de, nos informan en la página oficial de Herr Henker. Pero recibimos correspondencia y la compartimos con ustedes. Les recuerdo que Dow Chemical no es la única compañía de químicos que ha expuesto a los puertorriqueños a la contaminación con productos GMOs. o productos alterados biogenéticamente y herbicidas altamente peligrosos. La historia se repite con Monsanto, otra de las gigantes productoras de químicos como las hacen las farmacéuticas, y sus experimentaciones intensas con productos como Roundup en fincas de Puerto Rico que pasan por debajo de nuestras narices. Y la pregunta es, ¿cuán seguros estamos de que no es lo mismo que puede estar pasando con las llamadas pullitas y los opioides? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En términos de información de interés para hoy, nos informan los muchachos de Bloomberg que el euro amaneció en $1.17.1, la libra de esterlina en 1.36.6, el peso dominicano está en 1.76, un centavo y pico por cada dólar, lo que quiere decir que te dan 56 pesos con 11 cheles hoy, si vas a la República Dominicana. Y el yuan renminbi de la China está en 15.4, te dan 6.46.5 yuan por cada dólar. En términos de los titulares principales para Bloomberg, las acciones tecnológicas bajo presión. A medida que aumentan los rendimientos de los bonos del tesoro, los mercados se envuelven. Las acciones de los bancos estadounidenses suben hacia el mejor año desde 1997 por el cambio de la Fed. La deuda de margen cercana de un billón puede no ser un signo de euforia. El gran comercio de reapertura está de vuelta a medida que los fondos de cobertura agregan largos de acciones. En términos de energía, el petróleo amaneció en $75.55 el barril crudo. El Brent está en $79.65 el barril y el gas natural está en $5.60 el MBTU. Mientras tanto, el oro amaneció en $1,751.80 la onza. La plata, $22.68 la onza. Y el cobre, $428.30 la libra. El desempleo en los Estados Unidos sigue malito. Han aumentado las peticiones por desempleo y está en 5.2. El precio de la gasolina en Puerto Rico, efectivo el día 27 de septiembre, a nivel de bomba, el precio está en 83.7 centavos máximo la regular, 93.7 centavos máximo la premium y 75.7 centavos el litro de diésel. El promedio de los Estados Unidos, hasta el momento sin cambio, en 84.1 centavos el litro. Bueno, nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros, y ustedes saben quiénes son, hay que decirlo, pretenden esconder detrás de la noticia. Incluso aquellos que cuando los han agarrado han utilizado el poder que aún tienen en sus manos para destruir, callar y, reducir la energía de algunos periodistas que hablaron lo que no debieron de haber hablado en los medios en que lo hicieron. Pero le costó el trabajo a varias personas y otros han sobrevivido por casualidad. Bueno, y le damos de inmediato la vuelta a los titulares de la prensa internacional. Periódico Diario Libre de la República Dominicana dice que reanudan audiencias tras rechazo y recusación a juez, conocida medida de coerción Operación Falcón. La defensa de los imputados buscaban el traslado del conocimiento de las medidas al Distrito Nacional. Por su parte, el Listín Diario dice que Andrés Bautista llora en audiencia y acusa a Danilo Medina de usar el movimiento MP como arma política para dañarme moralmente. El ex senador de la República Andrés Bautista, durante su último testimonio ante los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, calificó como una película el caso Odebrecht. ¿Y qué película? El Periódico Nacional, por su parte, dice que espera de apagones castiga a la población. No estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de la hermana República Dominicana, donde antes nos reíamos y hacíamos chistes y hacíamos bromas por la situación de los apagones en la República Dominicana, que recuerdo yo que había hasta un dicho que decía, en Puerto Rico celebramos cuando se va la luz y en la República Dominicana celebran cuando viene. Ahora sabemos lo que sentía el pueblo dominicano y sigue sintiendo con el abuso y los excesos de las compañías privatizadas de electricidad en la hermana república. Pues los apagones están afectando la docencia en la capital y los pueblos del interior. Las odiosas interrupciones en el servicio eléctrico de hasta 15 horas siguen dando pela a la población, provocando pérdidas en el comercio y afectando a la salud de la población, que creía que con Punta Catalina, que genera 752 megavatios, la tortura de los apagones desaparecería. Los prolongados apagones afectan las zonas turísticas, sobre todo las del norte del país, dejan pérdidas millonarias y entorpecen a las demás actividades sociales. Pero en Puerto Rico, los miembros del PNP aplauden las barbaridades que está cometiendo el gobernador de Puerto Rico, sus secretarios de gobierno, sus agencias activas como la Junta de Energía Eléctrica y Luma. Por otro lado, la opinión dice que gobierno de Biden en camino a reforzar DACA para proteger a los Dreamers. Y Democracy Now! Nos informa que el enviado especial de los Estados Unidos para Haití dimite en protesta por las deportaciones masivas y critica el catastrófico historial de intervenciones estadounidenses en ese país. Activistas de los derechos de los inmigrantes se manifiestan en todos los Estados Unidos para exigir el cierre de las cárceles de servicios de inmigración. La Autoridad Sanitaria estadounidense aprueba la administración de vacunas de refuerzo, desoyendo la recomendación de la Junta Asesora en ese campo, que le sugirió no hacer eso. El gobierno se fue por encima de su Junta Asesora, ignoró lo recomendado y autorizó para trabajadores de alto riesgo, a pesar de la oposición de ese panel asesor. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos emite una regla para reducir el uso de productos químicos industriales ampliamente utilizados en aire acondicionadores y refrigeradores. Por otro lado, la Cámara de Representantes estadounidense desestima los pedidos de limitar el gasto militar y aprueba un presupuesto de defensa, oigan esto, de 768 mil millones de dólares. Uf. El director de seguridad de Facebook testificará ante el Senado de los Estados Unidos tras los informes que revelan que Instagram es dañino para los adolescentes, pero nada menciona del bloqueo que Facebook impone a todos aquellos que plantean opiniones diferentes a los que a ellos les da la gana, o por lo que reciben pagos multimillonarios de parte de la farmacéutica para seguir insistiendo en que nadie se entere que hay otros millones de profesionales en la salud que difieren de los planes gubernamentales en torno a la vacunación. Y no es que sean antivacunas, son precisamente muchos de los médicos que han trabajado en el desarrollo de todas las vacunas vigentes en los Estados Unidos que insisten que esto no son vacunas. Pero, por otro lado, el Comité de la Cámara de Representantes estadounidense que investiga la insurrección del 6 de enero cita a 4 asesores y aliados de Donald Trump. Bueno, señores, y seguimos construyendo mejores molinos. Yo debo ser claro e insistir en mi aviso de exención de responsabilidad. El contenido de lo que publicamos, de lo que yo analizo, de lo que yo transmito a través de este programa, en esta sección lo hacemos estrictamente como información periodística de interés general y no necesariamente porque represente nuestra opinión en favor o en contra de su contenido. Queda claro, responsabilidad de lo que se lee aquí es exclusivamente de la autoría de los firmantes de los artículos que compartimos con usted. Pero hay una noticia que a mí me dio coraje, me sorprendió, porque ningún periódico en Puerto Rico dio conocimiento de lo que yo les voy a decir. Señores, en Puerto Rico, y yo le pido a mi señor director que esté pendiente, y si posible, esto que yo voy a leer, podamos grabarlo aparte también, separarlo, porque, oiga esto, se celebró en Puerto Rico una cumbre relacionada al subtratamiento citado como causa de muerte. Un panel extensísimo de médicos y científicos se reunió en un foro abierto, notable por su tratamiento temprano, eficaz, y evalúa el enfoque actual de la talla única para el tratamiento del COVID. Y dice así el artículo. En una noche cálida, en las afueras de San Juan, Puerto Rico, un panel de médicos y científicos se reunió para la primera conversación sobre el COVID organizada por la startup de medios Round Table. Si bien la conversación fue de gran alcance, a menudo tocó temas controvertidos sobre las causas, las estrategias de prevención y los tratamientos para el COVID. Estamos en una pandemia de subtratamiento, que ha sido nuestro primer momento. Se acaba de ir la luz de nuevo en Lajas y yo espero que las baterías me duren por lo menos unos minutos para poder ir a prender la planta auxiliar. Estamos en una pandemia de subtratamiento, según dijo el especialista de cuidados intensivos Pierre Cori, MD, ex director del Centro de Trauma y Soporte Vital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y ganador del premio President's Choice de la Asociación Médica Británica. Lo que impulsa a él y a los demás médicos y científicos que asisten es el principio general de primero no hacer daño. Todo lo demás que hemos descubierto, todo lo que está a nuestros protocolos se debe a que hemos utilizado el buen sentido clínico, mucha experiencia y hemos utilizado la prueba y el error utilizando nuestros mejores juicios de riesgos y beneficios. Para el tratamiento insuficiente y el no tratamiento son perjudiciales. En su opinión, los COVID de larga distancia y las hospitalizaciones se deben al tratamiento insuficiente y a la falta de una estrategia de prevención eficaz. Miles de médicos y científicos médicos firmaron la declaración de Roma en protesta. Y si bien parte de la conversación giró hacia la controversia en torno a las vacunas, muchos de los médicos enfatizaron de manera enfática, clara, que no se oponen a las vacunas. He recibido todas las vacunas de mi infancia, al igual que mis hijos. Recibí muchas vacunas militares en el pasado. No estoy en contra de las vacunas. Nunca lo he sido, dijo Ryan Cole, y yo coincido con él 100%. Un patólogo certificado por la Junta y director ejecutivo de Cole Diagnostics de una vez se capacitó en la clínica Mayo. Hizo hincapié en que es pro buena ciencia y esperaba dar una voz reflexiva y sonora a una discusión que se ha polarizado en torno a la pandemia del COVID. Brian Tyson se destacó como médico de primera línea que probablemente ha tratado a más pacientes que nadie, más de 6,000 en su clínica COVID de atención urgente en Imperial Valley, en California, uno de los focos de COVID-19 justo al otro lado de la frontera con México. Él reconoce libremente que los niños se están enfermando, pero con virus similares que causan síntomas similares, tomó el paso adicional de comprar una máquina de PCR de $100,000 para confirmar si la enfermedad que estaban viviendo era en realidad COVID o era algo más. Lo que encontró fue revelador. Y oigan esto, por lo general, una enfermedad de invierno, RSV, o virus respiratorio sincitial, causa síntomas pulmonares, bronquiolitis pulmonar, no bronquitis, sino bronquiolitis en las vías respiratorias inferiores. Y es por eso que los niños están teniendo problemas en este momento, dice, no en mi opinión de COVID, sino de RSV. Pero lo están confundiendo y lo están queriendo tratar como si fuera COVID, porque los millones de dólares donde están es ahí. El efecto de COVID en los niños fue un tema apasionado abordado por Mark McDonald, psiquiatra de niños y adultos doblemente certificado por la Junta. Mi preocupación es que la etapa del desarrollo por la que deben pasar los niños, los bebés, los niños pequeños, los adultos jóvenes, se les está impidiendo, observó siniestramente. Mi preocupación es que estamos construyendo una generación de jóvenes que están tan traumatizados que nunca se podrán recuperar por completo de todo esto. Citó un estudio publicado recientemente por el Departamento de Pediatría de la Universidad de Brown en los Estados Unidos, que encontró una caída de 20 puntos en el coeficiente intelectual de los bebés nacidos después del día 1 de enero del 2020 en comparación con los nacidos antes. El papel incluyó el nominado al premio Nobel Robert Malone, quien trabajó en la tecnología del ARNM en la que se basan las vacunas Moderna y Pfizer. Creo que las vacunas deben usarse de manera inteligente. Esta es la objeción, refiriéndose a su postura bien publicitada sobre las vacunas. Creo que las vacunas tienen un problema común. Solo tienen un antígeno. Es el antígeno de pico, y cuando los estaban desarrollando no se dieron cuenta de que el pico era biológicamente activo. Malone no está en absoluto en contra de las vacunas, pero cree que debieran implementarse más estratégicamente. Malone rechazó la idea de que se trate de una pandemia de no vacunados y de que los no vacunados son los que impulsan variantes. Desde un punto de vista evolutivo fundamental, como virólogo molecular dijo, no tiene sentido. Es normal, explicó Richard Urso, científico único inventor de un fármaco para curar heridas aprobado por el FDA y ex jefe de oncología orbital del Medical Anderson Center, Cancer Center. Estamos vacunando en un marco muy limitado. Entonces, cuando vacunas solo el pico, obtendrás variantes porque estamos haciendo un tratamiento muy específico. Aclaró que la gente no muere por el virus en sí. Los estudios realizados el año pasado no pudieron cultivar el virus en los últimos 8 días. La gente muere por los efectos del virus en el cuerpo. Mueren de inflamación, mueren de trombosis, según Urso. Cole enfatizó además, COVID es una enfermedad de la coagulación. Como molécula biológica activa, cree firmemente que la proteína de pico, la molécula equivocada, añadió, la cepa 14G contra la que hicimos la secuencia para el pico ya ni siquiera circula. Ni siquiera está aquí. Somos 1, 2, 3, 4, 5 variantes a partir de eso. Delta se está comportando más como un nuevo virus. Ninguno de los médicos restó importancia a la gravedad y a la naturaleza letal de la pandemia del COVID. Nunca, nunca he entrado en una unidad de cuidado intensivo que esté llena de todos los pacientes con un ventilador con la misma enfermedad, señaló Cori el año pasado, cuando respondió a una llamada de ayuda a su antigua unidad de cuidado intensivo en la ciudad de Nueva York. Fue terrible en ese entonces. No estamos en esa fase catastrófica, pero esta es la enfermedad más compleja y violenta que he visto y la más difícil de tratar en una unidad de cuidado intensivo. La solución de Cori es evitar llegar a la unidad de control de incentivo en primer lugar. La noción de tratamiento temprano fue un tema común entre los médicos. Oigan esto, señores galenos de Puerto Rico, si es que se les puede llamar así. La clave de todo es el tratamiento temprano. Tratamiento temprano, dijo el Dr. Curry. Se instituye sistemáticamente un tratamiento temprano para los primeros síntomas. Explicó la cantidad de personas que se necesitarían hospitalización desaparecería si así se hiciera. La cantidad de transmisiones desaparecería. Creo firmemente que podemos controlar la pandemia mediante tratamiento temprano y eficaz. El enfoque único para todos de que todos reciben una vacuna no funciona en absoluto para Dr. Urso. Los recuperados por COVID, que son más del 30% de la población, no tienen ninguna razón para recibir vacuna, afirmó llanamente. Tienen una probabilidad casi nula de volver a infectarse y tienen un riesgo significativo de daño. Aunque muchos de los médicos del panel han sido censurados y han sido criticados tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación, McDonald señaló que fue eliminado en Twitter 10 días antes simplemente por resumir la posición del Dr. Curry sobre el tratamiento temprano. Muchos han recibido un fuerte reconocimiento positivo en la comunidad médica antes de expresar sus opiniones sobre la pandemia. El objetivo del panel era ser un primer paso para tener conversaciones más profundas y abiertas sobre la pandemia. Nada de esto fue publicado en la prensa de Puerto Rico. Nada de esto se ha publicado incluso en la prensa liberal siquiera. Ni siquiera Claridad ni ninguno de los demás. Esa es una triste realidad de este país. Esto se dio a escondidas, a espaldas del pueblo, y nos enteramos por gracias a mi investigación periodística y a mi grupo de trabajo que estamos leyendo las publicaciones oficiales científicas y médicas de los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Y espero que estén conmigo el miércoles a través de la cadena Cumbre 1470 y 106.3, cuando estaré llevándole una edición de Hay que tener vergüenza, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, miércoles y jueves. Hasta entonces, que la Virgencita de la Monserrate los proteja, los cuide y los guíe y los traiga de vuelta a mí sanos y salvos. Señores directores, ustedes lo consideren pertinente, dispongan de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Can't you see?